Nos toca pasar por una muy linda, y es que investigadores e investigadoras de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, desarrollaron una vacuna innovadora con una tecnología diferente de la que se utiliza de rutina para diseñar vacunas contra la tos convulsa. Y ya la tenemos del otro lado del teléfono. Se llama Daniela Osborne.
Doctora en Ciencias Bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y directora de grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular dependiente del CONICET. Además, es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.
Hola Daniela, ¿cómo estás?
Hola, hola Sebastián, siempre lindo hablar con ustedes, ¿cómo andan?
Muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que uno se aferra a estas noticias entre tantas pálidas con las que tiene que lidiar día a día, y sin embargo, por eso a veces uno dice que son héroes, son heroínas que siguen trabajando contra viento y marea para hacer ciencia en este país, con lo difícil que está, que siempre fue, porque nunca estuvieron dadas las condiciones, entre comillas, ideales, pero en este momento es realmente muy difícil. Y enterarse de que vos, liderando un grupo de investigadores argentinos, patentaron una vacuna con una tecnología absolutamente novedosa en Estados Unidos y en Brasil contra la tos convulsa o pertussis, bueno, realmente es una caricia al alma. Contanos cómo surgió este proyecto, por qué pertussis, por qué tos convulsa y por qué esta tecnología que eligieron es tan innovadora.
Bueno, sí, como decís vos, está complicada la situación y bueno, cuando hay noticias que están buenas, está bueno. Hoy también nos enteramos que postergaron una convocatoria a becas porque había muchos interesados que se habían presentado, así que hay todavía una lógica de pensar que la ciencia hace falta en nuestro país, así que comparto tus palabras. Bueno, ¿por qué pertussis? ¿Por qué hicimos estas investigaciones y seguimos haciéndolas? Primero contarles que pertussis o tos convulsa, tiene muchos nombres, tosferina, la tos de los 100 días, es una enfermedad provocada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Es una enfermedad tremendamente contagiosa, tanto como el sarampión, y es por eso que para tener la raya hay que utilizar vacunas. Por suerte tenemos vacunas porque si no, la epidemiología causada por esta bacteria sería tremenda. Las tenemos en el calendario nacional de vacunación, están en todos los países. Y bueno, se comenzaron a desarrollar vacunas cuando se pudo identificar a la agente causal de la enfermedad. Antes de las vacunas era la primera causa de muerte en los niños, así que había una necesidad urgente de poder desarrollar vacunas. Y bueno, y gracias a ellas se logró por años disminuir la incidencia de la enfermedad y la mortalidad. Es una enfermedad respiratoria que puede afectar a todas las edades, pero los más vulnerables son los chicos más chiquititos y los que no recibieron vacuna, y es en ellos donde se detectan lamentablemente las muertes. Bueno, con estas vacunas se redujo morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad, pero después de unos años la enfermedad empezó a resurgir, hubo preocupación. Se estudiaron las causas, por qué estaba resurgiendo esta enfermedad que teóricamente estaba bastante controlada. Y bueno, y entonces se investigó, todavía incluso se sigue debatiendo, pero hoy el consenso que hay es que las vacunas que hay son buenas y hay que utilizarlas, pero la inmunidad que confieren no duran toda la vida. Y además hay una vacuna de segunda generación que ejerció un poco de presión de selección en la población bacteriana circulante, y las bacterias evolucionan y cambiaron y se hicieron un poco más resistentes a las vacunas. Y entonces hace unos años hubo un consenso de seguir usando estas vacunas porque están bien, pero necesitamos mejorarlas. Necesitamos claro. mejorarlas y entonces ahí...
No se rinden fáciles estas bacterias.
No se rinden fácil. O sea, son más constantes, digamos, menos variables que los virus, pero ellas varían también porque es una característica de los organismos vivos, ¿no? Y entonces, bueno, una necesidad de desarrollar nuevas vacunas, entonces varios grupos en el mundo decidimos encarar esto de buscar una vacuna que supere las que están, o sea, con una varita media alta.
Claro, ¿okay? Es más difícil, ¿no?, que cuando no hay nada.
Claro, cuando no hay nada, decís, bueno, si llevo algo está bueno, pero esta ya teníamos vacunas, por suerte, digo yo, igual, ¿no? Pero el desafío encarado era como más grande. Y bueno, ahí nos metimos nosotros, aplicamos un montón de tecnologías, aprendimos un montón, y en ese camino que intentamos, como primera estrategia, como agregar más inmunógenos a las vacunas que ya existían, a estas de segunda generación que se llama vacuna acelular o de componentes. Nuestra primera idea sería como que esa vacuna de segunda generación que ya estaba bien, decimos, le agregamos más inmunógenos y con esto vamos a poder resolver la problemática.
Inmunógenos, cuando vos decís inmunógenos, son moléculas, proteínas o moléculas que... puede identificar el sistema inmune, ¿no? Y que despiertan, activan, promueven la respuesta inmune.
Exacto, o sea, es seleccionar de la bacteria que produce un montón, que tiene un montón de estas moléculas, tiene alrededor de 3.000 distintas, elegir algunas de ellas y sumársela a la vacuna de segunda de generación para que, como decís vos muy bien, el sistema inmune la reconozca como distinta y genere una respuesta inmune que reduzca el riesgo de la enfermedad severa y muerte. Entonces, bueno, aplicamos distintas tecnologías. Cuando empezamos usamos una que permite así como hacer comparaciones de alto rendimiento, que se llaman con nombres como proteómica comparativa. Después hicimos vacunología reversa, identificamos una de estas moléculas, pero no lográbamos esto de hacer un cambio realmente sustancial y mejorar lo que ya existía. Pero nos enseñó, ese camino nos enseñó que por ahí no había que ir, que necesitábamos algo un poco más complejo, que tuviera más componentes, que la conformación de estas moléculas que eligiéramos estuvieran más próximas y se fueran estables y parecidas a las de las bacterias. Y bueno, y dimos con una estructura que se llaman vesículas de membrana externa, que en aquel momento cuando las identificamos no se sabía mucho de ellas, se había descrito en un par de otras bacterias, en una la habían visto que tenía propiedades interesantes, esa bacteria tenía otro nombre, que era meningitidis, y nosotros, bueno, cuando nos topamos con esta estructura, la empezamos a caracterizar, mirar qué tenía, moléculas muy interesantes, estructura interesante, y bueno, la probamos en el modelo animal y empezó a darnos unos resultados espectaculares en términos de la respuesta inmune, con características que sabemos que son las necesarias para que sea robusta y duradera en el tiempo. Y bueno, la empezamos a estudiar de arriba, de abajo, de costado, y utilizamos distintas vías para inmunizar a los animales, incluso en lo último, la vía mucosal, o sea, por vía nasal, y bueno, y encontramos que la formulación que ensayamos es capaz de evitar la colonización en el tracto respiratorio inferior, que es lo que está asociado con la enfermedad severa, pero además de disminuir la colonización en las vías aéreas superiores, que está asociado con la transmisión. Y entonces en eso nos superaríamos a las anteriores por la respuesta inmune que levanta, pero además al estar constituida por muchos componentes esta estructura, no tiene tanta presión de selección como las de segunda generación, las vacunas de segunda generación, que tienen entre 3 y 5 de estas moléculas que le llamamos inmunógenos.
Claro, buenísimo. O sea que, y además, ¿se podría dar, por ejemplo, en spray?
Se podría dar en spray, sí, se podría dar en spray, intramuscular, subcutánea, anda por donde la inyectemos, anda muy bien. es una, la verdad, una estructura muy noble. Hemos hecho muchas lotes de esta estructura y se mantiene como muy robusta también en la reproducibilidad de obtenerlas, y se mantienen las características que detectamos. Y bueno, también en el último año avanzamos en conocer un poco otra propiedad que tiene, que es que actúa ayudando a levantar la respuesta inmune cuando se la combina con otra molécula de otro patógeno. Esa, eso se llamaría una actividad adyuvante. O sea, está
buenísimo.
Sí, es buenísimo porque permite esto de combinar, ¿no?, inmunógenos, que es algo que se quiere, porque nosotros siempre decimos que las vacunas están asociadas con la vacunación. La vacunación es un evento que es complicado en esto de que sea efectivo para tener la cobertura que necesitamos. Y entonces, si podemos combinar inmunógenos, yo les digo, ¿cuál es la vacuna ideal? Yo doy vacunología y les pregunto a los chicos, ¿cuál sería la vacuna ideal? Y aquella que tiene todos los inmunógenos contra claro. todos los patógenos que nos hacen daño.
Ojalá uno pudiera vacunarse una vez y estuviera protegido, ¿no?, contra todo, pero bueno. Y esta vacuna, por lo que nos contás, ofrece la posibilidad de juntar varias vacunas en una, porque incluso esta promueve la respuesta a los otros patógenos.
Así es.
Así que, pero buenísimo. Y además, según vos me explicaste, cuando charlamos un poco sobre este tema, solo hasta ahora, con esta tecnología, hay una vacuna, que es esta contra la meningitis, o sea que Exacto. es algo realmente novedoso, tanto que pudieron patentarlo en Estados Unidos y en Brasil. Ahora, ya la diseñaron, ya, como nos contaste vos muy bien, la estudiaron por arriba, por abajo, por el costado, en el modelo animal, pero ahora hay que avanzar, hacer el escalado para ver si también funciona así de bien en seres humanos, ¿no es cierto? Y se encuentran con el problema de que acá no hay fondos, ¿no?
Es así, y es una etapa que es difícil, y entonces necesitas estar contenida desde las instituciones para poder hacer la vinculación tecnológica entre la academia y la parte privada, porque esta parte se necesita de bastante inversión, pero bueno, sí, como decís vos, está complicado. Nosotros, yo te había contado que nos habíamos puesto muy contentos con el avance que se logró con la vacuna contra la COVID acá en Argentina, una vacuna diseñada desde el comienzo, digamos, hasta la última etapa, y resultó exitosa, y entonces para nosotros es un orgullo total, y además es un camino que nos pareció que se allanó, dijimos nosotros,
claro.
se allanó,
y entonces dijimos, bueno, ya ahora podemos repetir, ¿no? Podemos repetir éxito.
Tal cual, y bueno, ahora está medio complicado. Hay más desarrollos, ¿no?, en el ámbito académico acá en Argentina, por eso varios nos pusimos contentos, además del logro, ¿no?, de tener una vacuna que aparte se requiere y bueno, y exitosa, pero bueno, necesitamos que no se apague, ¿no?, que no se apague la ciencia, que siga la inversión, que volvamos a pensar, ¿no?, esto, que un país en desarrollo, no hay país que, incluso los desarrollados, no hay país que no se apoye en la ciencia, y bueno, me parece que hay que volver a ese eje. Por eso digo, también la noticia de que había un exceso de presentados en becas me da una alegría enorme, porque bueno, la juventud sigue creyéndolo, así que me parece que tenemos ahí un camino lindo.
Bueno, esperemos que puedan seguir adelante con este proyecto, que por el momento ahora están colaborando con Brasil para hacer el escalado, así que hay que, digamos, buscar los caminos que estén al alcance, mientras volvemos a la racionalidad de que es importante defender la tarea de los científicos argentinos, que es fundamental que es lo que nos da el conocimiento, y como siempre decimos, la ciencia que hacen los científicos, los estudios, el conocimiento, no es de los científicos, es de todos, es para el bien de todos, porque es lo que nos permite tener mejor educación, mejor salud, como en este caso, mejor desarrollo, mejores puestos de trabajo, mayor calidad de vida. Así que ojalá que se pueda seguir adelante con esto, que no se apague, como vos decís, creo que es la palabra más justa, ¿no? Es un fuego que tiene que seguir ardiendo, al contrario, arder cada vez más, y una luz que tiene que crecer. Dani, muchísimas, sí, sí, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más.
No, por un lado agradecerte porque vos sos una defensora, ¿no?, de lo que es toda la ciencia, una comunicadora como pocas, así que te agradecemos un montón. Porque es también sostén la divulgación de esto, y sí, estamos tratando de encontrar todos los caminos para poder seguir. Las personas están formadas, eso es un valor enorme, no los queremos perder, no se quieren perder, y entonces estamos haciendo fuerza para poder seguir. Así que bueno, eso era el comentario, y agradecerte nuevamente un montón.
Bueno, te mandamos un enorme abrazo, y por favor, tenenos al tanto de las novedades y cómo progresa este proyecto. Ojalá dentro de algún tiempo podamos decir, ya está ingresando en ensayos clínicos la nueva vacuna argentina contra la tos convulsa.
Gracias, abrazo enorme.
Igualmente, estuvimos hablando con Daniela Osbor, una heroína de la ciencia local, doctora en ciencias bioquímicas, investigadora principal del CONICET. No saben todo lo que trabajó durante la pandemia, una barbaridad. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología, y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, llamada CONAIM.